Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás nuevamente en el programa de La Cumancha. Ya sabes a qué hablamos de cómics, libros, películas, animación, mangas, alguna otra serie de TV que se nos atraviese. Y hoy vamos a hablar de algunas noticias, algunos teasers que me llamaron la atención. Y vamos a tomar ahora sí que nuestro DeLorean y vamos a viajar en el tiempo. Vamos a ir a 1995. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué tomar a 1995? En ese momento, o más bien, siento que es un año crucial para lo que es el cine de acción. ¿Por qué tomé 1995? Quería hacerles una reseña de Bad Boys, ¿no? Que salió en 1995 y se me hizo interesante qué es lo que había salido. Revisé y se me hizo muy interesante qué es lo que había salido a la par de Bad Boys, la primera película, ya sabemos, con Will Smith y Martin Lawrence. Pues ahorita vamos a checar primero las noticias de Marvel y DC, porque ahorita sí está, para mí son interesantes. Ahorita la checamos y ahorita viajamos a 1995, ¿vale? Nos vemos del otro lado. Como ya había adelantado, hay unos teasers que salieron por parte de Marvel, que dice Death No More. Pues ahorita viene, ahorita que estábamos checando todo en México, aún no termina lo que es el Secret Wars, faltan como 2 meses, me parece. En Estados Unidos ya se terminó el Secret Wars y están lanzando unos teasers más o menos interesantes. Por ejemplo, ponen este teaser de Dead No More, pero con un cierto dejo de interés en el Hombre Araña, un cierto dejo de que la parte de que alguien puede regresar de la muerte es de que es del por causa o por la corriente o por el cómic del Hombre Araña. Y pues mis fichitas de apuesta eran por Ben Reilly, que él iba a regresar. Suenan muchos nombres, se barajea al tío Ben, se barajea al Dr. Ock, y también se barajea a Gwen Stacy. Pues estaremos checando quién es el que regresa, ¿no? También tenemos otro teaser muy interesante también por el lado de DC, de que viene un Rebirth. Aquí no nos deja muy claro o no nos deja mucho a la especulación, porque nada más te avienta el teaser, no hay algo detrás, un trasfondo, nada más el teaser Rebirth. Yo apostaría mis fichitas, no sé si me dicen tú qué crees. Ahorita está la serie de Robin Wars y por ahí puede que regrese un personaje, ¿no? De que entre comillas andaba muerto, pero va a regresar, ¿no? Y estamos hablando, si leímos Forever Evil, sabemos que por ahí se murió la personalidad o el personaje en sí de Nightwing. Yo por ahí siento que van a regresar y por ahí por Robin Wars, por ahí va el asunto. Y otra cosa que me llega así de entusiasmo, de júbilo, tal vez a muchos no, acaba el ron de Snyder en Batman. Para mí, bien, tienen que dejarlo descansar, pero se acaba, ¿no? Y viene alguien que lo va a sustituir y que también tengo ganas de ver qué pasa con él, porque es Peter Tomasi, porque sí, después de la salida de este de Morrison, del título de Batman and Robin, y él es el que toma la batuta, ¿no? Y lo hace bien, no decae el título cuando lo deja este Morrison. Y él va a tomar el título de Batman Central, pero Snyder no se va totalmente de Batman, sino él cambia nada más a Batman, el Detective Comic. Así que no va a estar tan fuera del título de Batman, ¿no? Porque se supone que a Snyder, a ver qué tal lo hace en Detective Comics. Pero recordemos que Detective Comics en sí es el título estandarte de DC Comics, ¿no? El Detective Comics, ¿no? A ver qué onda. Y estaba especulando hace mucho con un amigo ahí que vende cómics en la Plaza de la Tecnología aquí en Cuernavaca. Un saludo a Juanito. ¿Qué pasaría si viéramos a Batman en Vértigo? Pues vaya, parece que Thor, Odín y los dioses, los dioses asgardianos nos han escuchado. Y sí, va a haber un título de Batman en Vértigo, del sello Vértigo, que eso me llena de entusiasmo, porque es Dark Knight, A True Batman, por Paul Dini. Y señores, si no han visto Batman Animated o han seguido alguna serie animada que es dirigida por Paul Dini, señores, háganse un favor y véanlo. Es interesante, está bien hecho, es un buen Batman. Así que Vértigo, Paul Dini y Batman, ¿qué más podemos decir? La verdad, yo sí estoy emocionado. Yo creo que estaremos viendo este título en julio, más o menos. A ver qué pasa. Yo sí, estos Peter Tomasi y Paul Dini, la verdad sí son calidad, ¿no? Sí, bien por eso, por ese cambio para mí, pues, porque me emociona leer más historias de Batman y más escritas por Paul Dini, ¿vale? Estas son las noticias de la Cumancha, así rapiditas, porque sí tenemos carnita aquí en el podcast. Porque vamos a viajar a 1995, como lo estaba adelantando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ya que mi tema central estaba dirigido a Bad Boys. Pero ¿por qué digo mi tema, mi historia o mi reseña a Bad Boys? Yo siento que Bad Boys, las películas que estaban en ese momento, es un momento de coyuntura, un momento de transición, ya que muchos ídolos, yo ahorita lo estaremos checando, muchas personas que se dedicaron tanto tiempo a la acción, empiezan a experimentar otro tipo de escena, tanto comedia, cuanto romance, y algunos estaban experimentando siendo directores. Ahorita lo vamos a checar. Pero Bad Boys también genera algo que, o le da pininos a alguien importante que estaremos viendo, como lo estaríamos viendo más como en la escena geek. Si yo te digo Bad Boys, no muy bien te llega el director. Pero si yo te digo Michael Bay, ahí sí ya son palabras mayores, ¿no? En su haber, Michael Bay tiene la historia de Bad Boys. Tú dices, pues sí, es un director nuevo. Pero después seguimos a Armageddon. Después seguimos Pearl Harbor. Después La Isla, pero más o menos. Y después Bad Boys 2 en el 2003. Y después lo conoceríamos por todo lo que... Ah, también tiene otra película icónica, pero esa es de 1996, con La Roca. Pero después su nombre ya vendría resonando tanto con Transformers, todo lo que ha realizado, y ahorita recientemente lo va a hacer con las Tortugas Ninja en el 2006. ¿Por qué quería agarrar a Bad Boys? Bad Boys se me hace, entre todo el repertorio ahorita que tenemos de películas, se me hace, después de la del último gran héroe con Arnold Schwarzenegger, esta se me hace una película Si bien Bad Boys es una meramente una película de acción, yo la considero más como una parodia, una sátira, e inclusive una película de crítica social, porque hay unos chistes como, no sé si es como un tipo humor negro, ya que ellos están viajando en un convertible en algún momento, en un auto muy lujoso, y son asaltados por blancos. Recordemos que Will Smith y Martez Lowry son actores negros, no son policías, son detectives, y tienen un cierto pique con personajes latinos, ¿no? Me gusta ese pique entre los latinos, y que en el final son una organización y se apoyan. Igual como organización, hay corrupción también en su unidad. Y por qué no, digo, al momento de la sátira también es más para mí es más, en lo personal, es más comedia. Tiene al, como lo dije en el último gran héroe, con Arnold Schwarzenegger, tiene al último jefe gritón. Ya también lo habíamos visto en Duro de Matar, pero en esta lo enfatizan más, ¿no? Es más gritón, los amenaza con quitarle la placa, y que ya no haya más muertos, no más destrucción. O sea, son ese tipo de policías, de como el demoledor, haz de cuenta, ¿no? Que se meten con el jefe, que no le hacen caso y que imparten su justicia a su propio mando. Sabemos que en la realidad eso pues no lo es, pero esta película toma ese elemento, ¿no? Se toma esos gags. Recordemos también que con quien competía en el 1995. Bueno, esta película competía, no fue muy muy llamativa, porque surgieron varios esa es la recomendación de La Comancha hoy. Ahorita estaremos revisando por encimita algunas películas, pero la recomendación es esa, ¿no? De buscar esa de Bad Boys y checarlo por ese lado de comedia, de sátira, de crítica social. La verdad sí, está muy interesante. La 2 como que decae un poco en el guión, pero más o menos se salva. En 1995, que también estaba en cartelera y compitiendo con Bad Boys en ese momento, tenemos algo de cómic, ¿por qué no? Tenemos al Judge Dredd, al juez Dredd, con Sylvester Stallone. El director era Danny Cannon, no hay mucho de dónde rascarle a Danny Cannon, pero tiene varios elementos interesantes. Estaba la justiciera, que la verdad la trasladaron del cómic a la película. ¡Wow! La verdad se ve impresionante el diseño. El armamento que carga, mantienen este elemento de cómo se llama, de que solamente puede detectar tus huellas digitales si eres juez, la justiciera. El uniforme, la verdad, el uniforme estaba bien hecho, era trasladado bien del cómic a la pantalla, se veía bien, pero en este momento de transición, como te estaba diciendo, voy a hablar mucho de transición y de coyuntura. Aquí es donde yo entro con conflicto, porque varias de mis películas favoritas, como ahorita lo voy a comentar, pierde y gana un elemento. Ganan el elemento del comediante pícaro, de la picardía, de la comedia, y aquí Rob Schneider hace el elemento cómico, que no lo necesitaba. Judge Dredd, la nueva de Judge Dredd, hace el Judge, o Dredd, como se llama, no tiene elemento cómico, tiene a la mutante, que es el que lo ancla a su humanidad, y aquí quisieron con Rob Schneider, que la verdad no se me hace mal actor, pero creo que en el juez Dredd no. Sylvester Stallone, cuando se quita todo el armamento del George Red, te pierde. Abandona todo la vestimenta y pues del guión lo te lo te lo dicta, ¿no? Porque George Dredd es inculpado por asesinar a otro juez y tiene que pagarlo con cárcel, ¿no? No lo paga con la vida porque el juez mayor abandona su puesto y su última voluntad es que sean indulgentes con el juez Dredd y él se va al exilio. Hasta ahí es una buena premisa, pero quitando ese elemento cómico, no. Creo que no la supieron llevar. No supieron saltar ese bache. Como te digo, estaban experimentando en ese momento. Mucha gente estaba experimentando. Ahorita lo vamos a comentar. Mucha gente estaba experimentando y creo que ese elemento ahí no funciona. Ahorita de la mano me acuerdo mucho que es Duro de Matar 3, 1995, con Bruce Willis. El director era Jock McTiernan. Lo podemos haber visto en Depredador la primera. Y como estaba diciendo, El Último Gran Héroe. Y como repito, estaba en ese momento estaba Bruce Willis y Samuel L. Jackson. ¿Qué problema hay en esta película? No hay mucho. Es de acción. Tenemos a un villano con delirios de venganza que roba el oro de Estados Unidos y se hace llamar Simón. Simón dice. Creo que el elemento es más diluido, el elemento de cómico con Samuel L. Jackson, porque es el samaritano que le ayuda a John McClane a desactivar bombas, a resolver puzzles. Y entre la seriedad de Bruce Willis y la picardía de Samuel L. Jackson, hacen este dúo, este sidekick, lo hacen más o menos. O sea, en la verdad yo no estoy a gusto con estos sidekick chistositos. O sea, ya veníamos del sidekick de Batman de los 60s, medio chistosón, pero esto sí se... Al tratar de querer traerlo de ese modo, creo que diluyen mucho las películas. No me agrada. Hay otra película que queda oro por encima de Duro de Matar. En lo personal, yo la adoro, pero ese elemento le da en la torre. Ahorita lo vamos a estar checando porque sí sale una... Me parece que por ahí sí sale una película. Si no, ahorita lo comento rápido. En 1995 sale una de mis películas favoritas. Es Desperado, con Antonio Banderas, con Salma Hayek y en la dirección Robert Rodriguez, que sí tiene sus elementos malos como mini espías, pero si me pones esa carta yo sacaré Sharkboy y Lavagirl. La verdad, a mí esos elementos de infantiles, historias infantiles, me agradó. El Sharkboy y Lavagirl me encantan, ¿no? Y aparte de las otras películas de acción, soy fan de Robert Rodriguez. Ay, si no puedo hablar con una... como muy, muy crítico, porque ciegamente soy fan de Robert Rodriguez. Y sale esta buena película. No hay más, digo, a mí me encanta. No puedo decirte que es, yo no le encuentro malas cosas, ¿no? Yo le encuentro bien. Aparte, como dato extra, de los tantos que me sé, es de que Robert Rodriguez introduce a festivales lo que es el video. Él con su bajo presupuesto introduce a festivales internacionales, introduce el video, porque no estaba permitido. Y fue una de las primeras películas que introdujo el videotape, porque las otras eran con películas de carrete, ¿no? Y él con su bajo presupuesto introduce a las ferias internacionales el video. Anteriormente, ya que hablamos de Robert Rodriguez, también teníamos, ya se había filmado anteriormente en 1994 Pulp Fiction, así que Tarantino también estaba experimentando con su cine, creo que la más próxima a esta fue Jackie Brown, que también tiene un cambio radical en el modo de grabar de Tarantino, pero en 1994 Bruce Willis había salido de Pulp Fiction. Y otro de los héroes, como yo lo, de los ídolos de acción que siento que caen, fue Steven Seagal. Nico con Alerta Máxima 2, 1995, con el director Jack Murphy. No hay mucho que decir porque la película no levanta la expectativa que el señor nos había generado. O sea, mucha gente, por ahí yo conozco señoras que su crunch era Steven Seagal, no hay más. Yo ahorita les confieso el crunch de mi mamá, pero eso más adelante. Pero sí, o sea, mucha gente que le gustaba el héroe de acción, hasta ahorita que lo sacaron de nuevo con, ahorita vagamente me acuerdo, de Machete, ¿no? Como villano. Y pues está bien, pero en ese entonces ya era la decadencia de Steven Seagal, ¿no? No, ya no eran las películas tan importantes, ¿no? Como lo era en su momento. También ya estaba por ahí, también haciendo sus pininos, Jet Li, en 1995. El director era Corinne Yun. Si bien esta película pasó sin pena ni gloria, el director, Corinne Yun, lo recordamos mucho por El Transportador y algunas películas con Jackie Chan. Así que pues por ahí iba, ¿no? Por ahí iba el señor, ya le andaba pegando, ¿no? Después de estas películas de bajas, llega a ser el director del Transportador y de algunas de Jackie Chan, que la verdad la mayoría de las de Jackie Chan son entretenidas, son cómicas, me agradan, es calidad cómica Jackie Chan. También otra, vamos a hablar aquí de James Belushi, lo recordamos por el Agente K9, Evidencia Mortal. Otro de los, de las entidades, otro de los personajes, otro de los actores que también va para afuera, ¿no? No es muy bien recibida Evidencia Mortal, ni con la participación de Linda Hamilton como Sarah Connors. No es una película que levante mucha expectativa. En el cine no le fue bien en 1995. Otro que también impulsa aquí su carrera es alguien que apenas reseñamos su película, que la hace mucho de él mismo. Estamos hablando de Nicolas Cage con Live in Las Vegas. Por eso las anteriores no tuvieron mucho reflector, porque fue una buena película con el director Mike Figgins. La verdad, tienes que verla. Living Las Vegas, Nicolas Cage, tienes que verla, ¿verdad? En serio, en esa película sí lo tienes que ver actuar. Otro de los ídolos, como ya había comentado anteriormente, en 1995, habíamos visto en 1994 Pulp Fiction. ¿Por qué hablo de Pulp Fiction? Porque el siguiente protagonista también siento que no agarró ese auge. Bruce Willis sí lo agarró, Samuel L. Jackson lo agarró, pero John Travolta empieza a hacer lo que son comedias. John Travolta, conquistar en Hollywood, con Barry Sonnenfeld en la dirección. Esta película también, vaya, no hay más. Comedia. Para mí, John Travolta hubiera seguido en como era de acción. Ben, sabemos que es un buen bailarín, pero en esta película sí, John Travolta también es otro, no despega, no le ayuda mucho. Por ejemplo, con Duro de Matar a Bruce Willis y a Samuel L. Jackson, pues sí los eleva, ¿no? Pero él sí es un escalón hacia abajo. Otra de las películas que mucha gente no recuerda con buenos ojos es en 1995 vemos Waterworld con Kevin Costner. Híjole. Y director Kevin Costner y Kevin Reynolds. Tiene tantos puntos altos y tantos puntos bajos esa película que a mí me gustan los trasfondos distópicos, posapocalípticos. Es una tierra donde se lo llevó Zampifas, se inundó y varios sobrevivientes carroñeros van en un buque. Y ellos controlan la gasolina. Haz de cuenta que si lo hubieran hecho bien, hubiera salido un Max Max Fury Road. Más o menos. Tenemos el elemento que queremos llegar al Gaia. Queremos llegar a esta ciudad prometida. Y tenemos que salvar a las chicas, ¿no? Literalmente es como la premisa de Fury Road. Con motoesquís. Con un pedazo de avión y un ente mutante que puede nadar mucho tiempo bajo el agua. ¿Qué es lo que no funciona? Meten muchos elementos cómicos, muchos elementos místicos, mágicos, musicales y no resuelven muchas cosas. Muchas cosas, por ejemplo, la ciudad, ¿por qué se hundió? El hundimiento, sabemos que es mítico, mágico, musical, pero no nos hacen no nos dan las suficientes piezas como para armar eso. La película termina siendo un bodrio porque no se siente tan místico al final. Se siente como que se resolvió de la nada. O sea, todo el camino se resolvió así, pum, solito. Llegan a la tierra prometida, pero la pieza que los lleva no coincide con los tiempos de la historia. Así como que, sí, ya tiene mucho tiempo y la niña qué, ¿no? Hay una niña que es usada como un mapa, algo así como el Prison Break, pero no lo logran. ¿Saben? Yo estaba revisando ahí quién. Kevin Reynolds tiene más o menos una tiene más o menos una filmografía. Por ejemplo, no es tan mala Robin Hood, ¿no? La venganza del conde de Montecristo no es tan mala, que digamos. Fandango, pues tampoco, no es tan mal. Yo siento que Kevin Costner metió la cuchara de más como director. Así que si me preguntan, creo que Kevin Costner es el que no dejó que las cosas funcionaran o que la resolución de algunos asuntos no cuajaran. O sea, es una buena premisa, digo. Es Fury Road, pero en el agua. Pero no sé. No, creo que no. No funcionó bien el experimento. También está Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme con Muerte Súbita. Creo que la premisa solita también es un balazo al pie. Porque es un guardia de seguridad. No es un policía. Es un guardia de seguridad. Que vigila juegos de hockey. Y unos terroristas llegan a secuestrar lo que es el juego. Amenaza a todo el mundo. Pero al policía se le ocurrió mover sus influencias y darle pases a sus hijos para que fueran a ver el partido de hockey. En ese entonces a Jean-Claude Van Damme le querían poner un cierto estatus familiar y hay una que sí me gusta, hay una que es como un prófugo de la justicia, llega a una granja y hace, es la clásica historia que se regenera el bandido, pero en esta sí no, le regeneran. No hay redención para esta película, Muerte Súbita, de Jean-Claude Van Damme, 1995. Ahora sí, aquí voy a confesar el crunch de mi mamá. Porque cada vez que hablamos de este personaje, es de acción, el Spaghetti, de Spaghetti Western, y siempre con gruñidos y su mirada así de gruño y mirada fija y dedos temblorosos en el revólver. Ya sabrán de quién hablo, 1995, Clint Eastwood. Pero, como les había dicho, Clint Eastwood explora lo que es la trama romántica con Los Puentes de Madison, que es una buena película, y el señor Clint Eastwood dirige Puentes de Madison. Clint Eastwood en la dirección, Clint Eastwood en actuando como personaje principal, y es el crunch de mi mamá en su camioneta roja cada vez que ve un Spaghetti Western o cualquier otra película de acción de Clint Eastwood. Mi mamá siempre lo recuerda como el señor de la camioneta roja y en Los Puentes de Madison, que es buena película, así que le creeremos a mi mamá. Sale 1995, Clint Eastwood robando corazones y suspiros a las chicas. También, como lo estaba adelantando, alguien que vemos caer ídolos en esta etapa de 1995, y es uno de los que a mí, lo personal, sus películas se me hacían regulares. Yo nunca lo consideré como el main man. Yo siento que todo eso del el hombre rudo, el casi semidios, Chuck Norris, la verdad yo no lo considero así. Yo siento, desde que vi que Bruce Lee le arrancó los pelos como Ned Flanders a Moe, no lo considero tan así por la trapiza que le metió Bruce Lee. Igual en este momento se cae el ídolo. Hablamos de Top Dog. Es una película, como bien lo dicen, es Chuck Norris con su compañero perro. No es lo mismo como el agente K9 o Tom Hanks en Socios y Sabuesos. Esta queda un poco más floja. Chuck Norris y su compañero perro, no, creo que es de las películas que creo que en lugar de ayudar a los actores a dar un paso hacia adelante, creo que sí los manda para atrás y hasta la banca. Otro también de los ídolos caídos. La verdad, en lo personal, a mí me daban cosas sus películas, porque es un personaje recio, tipo. Ahora, si lo vemos, lo comparamos con Clint Eastwood, Charles Bronson era recio en sus películas. Y en esta película ya lo vemos un poco más grande, ya es un poco, ya va de salida casi Charles Bronson con Family Cup. A diferencia de otras películas, ella se centra más en el policía, como si estuviera al lado de Hell Kitchen, ¿no? Ese policía rudo, ese policía que tiene que desmantelar bandas, ¿no? Pequeñas banditas, ¿no? No es como los policías de Miami, como lo son Bad Boys, ¿no? No se le compara mucho, porque ellos están más con más en onda, más en Miami, más que nada. Y Charles Bronson no es un policía más, un poco más de la vieja guardia. Por eso es que tampoco su película pegó mucho. Otro también de los personajes que de acción icónicos es también Keanu Reeves, fugitivo del futuro. Otra película que no pega mucho, porque anteriormente o un año antes lo habíamos visto en Máxima Velocidad con Sandra Bullock. Por eso es que no le pega tanto esta película, como que... Haz de cuenta que es como su pinino para Matrix, pero no muy bien logrado. Así que Policía del Futuro con Keanu Reeves, pues no. Otro de los yo no sé en qué piensan los actores cuando realizan este tipo de comedias o dramas, es alguien que cuando lo vimos la primera vez, a mí se me hizo un actor brillante. Yo en lo personal es lo que a mí me dio a entender con El Asesino Perfecto, Jean Reno. El Asesino Perfecto fue en 1994, pero la película que vamos a hablar de Jean Reno, que digo que estaba pensando, 1995, El Beso Francés, Jean Reno, comedia, después de haber hecho El Perfecto Asesino. Ay, creo que no. Otra de los monstruos que también aparece en 1995 fue GoldenEye, El Agente 007. Es una película interesante. Martin Campbell, que es el director, que posteriormente lo estaremos viendo en las entregas del Zorro, en Casino Royale, y también al director lo estaremos viendo, Martin Campbell, dirigiendo Green Lantern. Duro pero cierto. También hablando un poco de El Perfecto Asesino y Jean Reno, también tenemos a Gary Oldman en un igual drama, en El Asesino Perfecto, como un maquiavélico, policía corrupto. Aquí lo vemos protagonizando a Gary Oldman, Letras Escarlatas, con Demi Moore, curiosamente. Es de una novela, es de época. Gary Oldman siempre nos da buenas actuaciones, pero no confío mucho en Demi Moore, así que bajo su riesgo, si quieren checar esta película de Letras Escarlatas con Demi Moore y Gary Oldman. También otras de las, bueno, hablamos de aquí, ya dijimos varios, pero hay ausentes. Sigourney Weaver la recordamos mucho por Alien, pero esta protagonista en 1995, lo que sería Copycat, es un thriller, otra película que en lo personal no me llama la atención. No hizo mucho ruido en su época, en su momento, pero en 1997 regresaría con Alien Resurrection. Bien por Sigourney Weaver. Otros de los actores que ya hablamos, la mayoría, ya casi terminamos la lista de 1995 de películas de acción, era Arnold Schwarzenegger, que en 1994 protagoniza Mentiras Arriesgadas con James Cameron, y también protagoniza El Bodrio Llamado Junior, donde está embarazado. En 1995 descansa, hace dos películas en 1994 para que el 95 descanse. Y en 1996 regresa con Eraser, nominada al Oscar por película de acción. Todavía sigo pensando en Junior y todavía me dan un poco de escalofríos. Otro también que está, es un héroe de acción, que lo habíamos visto en esta película interesante, 1994, donde está resonando mucho, Entrevista con el Vampiro. Y en 1995 ya hace una película llamada El Ausente. No hay más, mejor nos quedamos con 1994, Entrevista con el Vampiro, y esta película la pasamos de largo. Por eso decía que que en 1995 es un parteaguas, es una coyuntura, es una de las últimas películas que le vemos a de este género al cine, porque estaban experimentando ya sea con comedia, con romance, y como que esta película sí fue diferente a las demás. Ya habíamos checado, por eso te di un recorrido más o menos, porque no se le parecía más que la de Charles Bronson, pero Charles Bronson como que bajo presupuesto y barrio bajo, como que no llegó a cuajar. Pero Bad Boys tiene esa picardía que son policías queriéndose tratar en serio, pero al final eran una parodia de todo. Desde el policía bueno y el malo. De hecho, ahí viene mucha referencia de eso, ¿no? Que cada vez que ves alguna serie de TV, una serie de TV que sea de policías, siempre tienen ese papel del bueno y el malo. Y estos no, eran como unos tipo esquizofrénicos, porque al momento de estar haciendo preguntas, a estar momento cuestionando a algún sospechoso, los dos perdían el control y en ese momento sentían que se iban a volar los sesos. Y le iban a volar los sesos al quien estuviera en medio, que era peor. Esa era de las cosas muy, muy chistosas que siempre me hacía reír ese tipo de escenas con Bad Boys. Y también tiene mucho este rasgo del compañerismo. Creo que Bad Boys, si es una película de comedia, puede que esté de comedia cursi, comedia cursi acción, creo que ya para mí está del otro lado. Ojalá y que se vuelva a retomar ese tipo de género, porque al final es como un chiste. Y al final nos entrega esta película de acción, como te digo, comedia, sátira. Porque, por ejemplo, ahorita vemos, ¿no?, los que son comedia acción, como yo lo pondría a la par de contemporáneas, o no contemporáneas, sino si las quisiera sopesar, las sopesaría con ¿Y dónde quedaron las rubias? Si bien tiene su elemento más dirigido a la comedia, creo que para mí esa, la comedia de Bad Boys, me quedo con la comedia de Bad Boys, aunque es muy interesante la de ¿Y dónde quedaron las rubias? Porque hay elementos como que son muy, muy ácidos. Ah, se me olvidaba, en 1995 también otra que pega con tubo, para mí es Braveheart, es otra de mis películas favoritas, con Mel Gibson. Y ya les había comentado, ¿no?, que director y actor como que hay veces que la riegan. Bueno, él también es un caso especial, como Clint Eastwood. Él también dirige y él también actúa. La verdad, a mí me gusta mucho Braveheart. Lo habíamos visto, es el que quería hablar un poco de él, porque para mí la película, para mí, en lo personal, la película que me gusta más, en lugar de Duro de Matar, porque van como a la par, Duro de Matar y Arma Mortal van como a la par, ¿no? Son esas entidades. Yo en cine, si hablamos de Duro más Matar, no puedo dejar de lado a Arma Letal, ¿no? Pero yo siento que está mejor estructurado a Arma Letal, porque tenemos a Riggs, que viene de la de, ay, ¿de qué guerra viene? Me parece que en ese momento creo que lo ponían en Vietnam, viene de la guerra de Vietnam, y está loquito, haz de cuenta que es como un Frank Castle, pero loquito, ¿no? Él pierde su familia, y en lugar de ir a cazar a los mafiosos, él tiene delirios suicidas, y lo ayuda lo vemos como su compañero, pero no es tanto, es el elemento cómico, pero está bien llevado, porque Danny Glover también es el momento de que tiene que actuar, actúa, y tiene como una mezcla como tipo Charles Bronson con su arma, con su revólver, y es la esencia como vieja, como el tipo western, Charles Bronson, y Mel Gibson es como el nuevo o el mejorado héroe de acción en estas, ¿no? En la de Arma Mortal. Pero al momento que le pone el elemento cómico, le ponen a Leo en toda la, después de la segunda película, que era, al principio entra como el contacto, él sabe, él navega en el bajo mundo, ¿no? A Leo. Pero lo van poniendo y creo que lo cómico, como lo hizo Danny Glover como Roger, y y Samuel Jackson con, creo que Leo queda, le da en la torre a la película, le da la torre en la saga. La primera película es así, es muy recomendable. A mí me encanta porque es el resurgimiento de un hombre. Así letal, así, sin más. Y venía de Mad Max, o sea, Rubber Hat, Mad Max y Arma Letal, creo que en la cúspide. 1987 es Arma Letal. Y llega a, con este personaje, como que le mete mucho, mucho de sí mismo, porque está medio zafado Mel Gibson. Y lo vemos astutamente en Braveheart como William Wallace. La verdad es una buena película, aunque tiene sus errores, pero Braveheart es recomendable. Creo que, a ver si podemos hacer recomendaciones, sería de las películas, sería Braveheart. Para mí El Mariachi sería, o Desperado sería la película, la siguiente. Duro de Matar 3. ¿Qué otra película? Bad Boys y Los Puentes de Madison. Creo que esas serían las 5 películas de 1995 que yo te recomendaría que fueras a ver. Yo sé que no es Los Puentes de Madison, no son de acción, pero el personaje es Clint Eastwood. Dile a Clint Eastwood de frente que no es un héroe de acción. Te reto. Y bueno, GoldenEye, digo, está bien, si no quieres Los Puentes de Madison, te lo cambio por El Agente 07 GoldenEye, que también es una buena película. Ok. Los Puentes de Madison, no. Ve a ver GoldenEye entonces. Las cinco películas recomendadas para de 1995. ¿Vale? Bueno, esto es La Cumancha. Espero que te hayas divertido, que hayas encendido la máquina del tiempo para ir a 1995, que es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Ídolos cayeron, algunos subieron, algunos se mantuvieron, otros siguieron escenificando el mismo personaje durante más años. Nicolas Cage. Bueno, ya, terminemos con eso, porque sí, Nicolas Cage, me debes unas horas de mi vida. Y bueno, yo soy Rome, creo que no me presenté al principio del programa. Nuestras vías de comunicación está en lacumanchablogspot.com. Ahí puedes encontrar todo lo que son los podcasts. También estamos en Facebook, estamos en Twitter como La Cumancha Comics. Y agradecemos muchísimo a Doña Su Comics, a Marvel BC, que nos dejan colgar ahí el contenido. Muchísimas gracias a la Doña Su Comics de Cuernavaca y nuestros amigos de Baja California con Marvel BC. Y ¿qué otra cosa? Estamos en Twitter. No, ya está, ya había dicho Twitter. Estamos en iTunes. por favor pónganos ahí alguna una reseñita o regálanos unas estrellitas. Y también estamos en Archivos ORG, también estamos en iVox, ¿vale? Si nos quieres descargar cualquier comentario, ahí nos los haces en la Comancha, en cualquiera, en el Twitter o en el Facebook, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharnos y regresamos a nuestro punto. Ya queremos que salga ese Batman de Paulini de Vértigo. Me parece que en julio del 2016 sale, ¿vale? Regresamos a nuestro tiempo. Esto fue La Comancha y nos vemos del otro lado. Gracias por escuchar, ¿vale? Bye.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Baby.